José Ramón Becerra, ¿qué tal, Egunon? Buenos días. Candidato de EQUO por el Carrequín Podemos, estará por tanto en el grupo parlamentario del Carrequín Podemos, pero de alguna manera supone su presencia la entrada de el primer parlamentario de Verde en el Parlamento Vasco. ¿Qué va a suponer eso?
Bueno, yo creo que va a suponer, conjuntamente con el resto de parlamentarios y parlamentarias elegidos por el Carrequín Podemos, va a suponer un soplo de aire fresco en el Parlamento, va a suponer la entrada de nuevas ideas, de nuevas propuestas para mejorar la vida de la gente, y esperemos que eso luego tenga reflejo en las leyes que se aprueben en el Parlamento y en toda la dinámica parlamentaria.
Podemos cree que Lander Martínez es el portavoz más apropiado para este grupo, el Carrequín Podemos, en el Parlamento. ¿Comparten esa opinión?
Bueno, creemos que Lander Martínez está perfectamente preparado para desarrollar ese papel. También creemos que la portavocía adjunta de Pili Zabala puede aportar mucho a la dinámica parlamentaria, y sobre todo en asuntos como paz y convivencia, donde creemos que es un referente. Y además Pili va a ser la presidenta del grupo, con lo cual yo creo que su papel queda más que reforzado.
De cara a la opinión pública, ¿cree que está cuestionado el liderazgo de Pili Zabala, que ha sido la candidata a Lehendakari por el Carrequín Podemos?
No lo creo, porque en el Carrequín Podemos tampoco hacemos del personalismo una referencia de trabajo. Evidentemente Pili va a ser la cabeza de este proyecto, va a seguir siéndola. Pero evidentemente somos 11 personas las que estamos en el Parlamento, y de alguna manera lo que pretendemos es trasladar que el Carrequín Podemos es más que una persona, es un conjunto de gente, es un conjunto de ideas, es un programa electoral muy potente, y la idea principal es que el Carrequín Podemos es mucho más que Pili Zabala.
La coalición con Ezker Anitza y Podemos, EQUO, a quien usted representa, ¿ha obtenido los resultados que esperaban para estas autonómicas?
Hemos obtenido los resultados esperables para una formación que hace 3 meses no existía como tal coalición, donde tanto Podemos como EQUO hace 5 años ni siquiera estábamos en el panorama político vasco. Entonces, para esas circunstancias, yo creo que son los resultados esperables. Es cierto que, bueno, pues que se generan unas expectativas en la sociedad y en los medios de comunicación que luego tienen que tener un reflejo en las urnas, y bueno, pues entendemos que quizás esas expectativas puedan no haberse cumplido, y lo que nos corresponde ahora durante los próximos 4 años es demostrar a esa gente que no nos ha votado que sí somos una alternativa real y viable de cara a que en 4 años podamos tratar de llegar al gobierno.
Aquí en Álava han conseguido 4 escaños, algo más del 16% de los votos. Se quedan como cuarta fuerza en el territorio, cuarta fuerza en Álava, donde precisamente un candidato de EQUO, Juancho López de Uralde, logró un muy buen resultado en las pasadas elecciones generales. ¿Por qué cree que no han conseguido mantener ese tirón en esta cita con las autonómicas?
Bueno, pues porque las dinámicas electorales son totalmente diferentes. Posiblemente si hubiéramos tenido a Juancho en lugar del Parlamento Español en el Parlamento Vasco, bueno, pues a lo mejor podría haber tenido algo más de tirón, pero hay que ser conscientes de que personas como Juancho, políticos de la talla de Juancho, no pueden estar en todos los sitios. Teníamos una candidatura suficientemente atractiva para la gente, pero también es verdad que la forma de votar en las autonómicas, bueno, pues ha ido en otra línea, y yo creo que hay que aceptarlo con naturalidad. Y seguramente en las próximas, si se repiten por tercera vez, que esperemos que no, las generales, y vuelve a presentarse Juancho López Duralde, estoy seguro de que conseguirá un resultado tan magnífico como el anterior.
¿Cree que va a haber terceras elecciones generales?
Bueno, no es una cuestión de creerlo. Posiblemente con los acontecimientos que se están dando en el Partido Socialista, tratarán de que eso no sea así. Yo creo que a la ciudadanía lo que le interesa ahora mismo es cambiar el rumbo del país, tratar de que el gobierno de España deje de estar en manos de la derecha más reaccionaria que ha conocido este país en los últimos 30 años, y esa sería la apuesta de EQUO y del resto de socios del Carrequín Podemos, pero al final no va a depender posiblemente de nuestra voluntad.
Unidos Podemos, ¿cree que dejó escapar la oportunidad de un gobierno alternativo por no apoyar en su momento a Pedro Sánchez cuando se sometió a la investidura?
Bueno, realmente Unidos Podemos lo que planteó es un cambio de rumbo del país, no solamente un cambio de personas, y creemos que la apuesta del Partido Socialista no fue lo suficientemente ambiciosa en ese sentido. Yo creo que fue el propio Sánchez quien se equivocó para apoyando o pactando con Ciudadanos, y yo creo que ahora mismo está pagando las consecuencias de aquella equivocación.
¿Que pasarán inevitablemente por la abstención para permitir que el Partido Popular gobierne?
Pues, hombre, en eso parece que están, ¿no?
Incluso la abstención podría no ser suficiente ahora, dicen desde el Partido Popular. ¿Ve al Partido Socialista Obrero Español llegando más allá?
Sí, sí, sí. Este fin de semana han demostrado que están dispuestos a cualquier cosa para evitar que alternativas como Podemos, más ilusionantes y renovadoras, pues lleguen al poder. Hay un sector del Partido Socialista que claramente dejó hace mucho tiempo las ideas de izquierda y la socialdemocracia aparcadas en pro de beneficiar a los mercados financieros y a los oligopolios y a los intereses de poder que hay ahora mismo en el Estado español.
Esa es la situación. Mientras las izquierdas parece que van perdiendo terreno, también ese movimiento ilusionante que supuso el 15M, un poco la génesis de lo que fue luego Podemos, hay quien ve ciertos indicativos de que empieza a desinflarse. ¿Cómo cree que debe moverse la izquierda para volver a ilusionar a la ciudadanía? ¿Dónde debe situarse?
Pues lo que tenemos que hacer es una apuesta no a corto plazo, sino necesariamente a medio y a largo plazo también, tratando de explicar una y otra vez con nuestro trabajo, con nuestras propuestas, con nuestras ideas, con nuestro programa electoral, a la gente que existen alternativas, que hay futuro, que hay futuro más allá de la derecha, que hay futuro más allá del PNV, que estamos, la gente del Carrequín Podemos y la gente de Unidos Podemos y la gente de ECUE y del resto de partidos, estamos preparados para gobernar si es necesario, y que la gente tiene que perder ese miedo, tiene que cambiar el miedo por esperanza y por ilusión. Y el reto que tenemos ahora mismo es el de saber comunicar eso y el de organizar alternativas como ya existen en ciudades como Madrid y Barcelona, que están haciendo que no solamente prosperen esas ciudades, sino que la economía vaya mejor, que las cuentas públicas de esos ayuntamientos cada vez estén más saneadas. Y eso hay que tratar de demostrar a la gente que no es un patrimonio exclusivo de la derecha, como pretende vender aquí el PNV, sino que los partidos de izquierdas y renovadores también tenemos esa capacidad de gestión y de gobierno.
Aquí en Euskadi no es el momento todavía, dice el Carrequín Podemos, que su lugar ahora mismo está en la oposición, pese a que, curiosamente, el reparto de los escaños en el Parlamento Vasco sí permitiría esta vez una mayoría absoluta de fuerzas consideradas de izquierdas.
En teoría, sí. Lo que sucede es que habrá que ver en qué lado de la barrera se posiciona, por ejemplo, el Partido Socialista de Euskadi. Desde el Carrequín Podemos lo que decimos es que durante toda la campaña hemos denunciado las últimas legislaturas grises que se han vivido, con políticas conformistas, con políticas que han llevado a que la gente cada vez tenga menor calidad de vida y sea más pobre. Y entonces tratar de llegar a un gobierno, o de apoyar un gobierno del Partido Nacionalista Vasco o de derechas o que no fuera reformista y que no diese los pasos que se necesitan, al final lo que sería es traicionar a la gente que nos ha votado y a nuestro propio programa electoral. Si se articula una mayoría diferente a la que hasta ahora se ha planteado, con el PNV como centro de esas mayorías, pues habría que verlo.
¿No comparte con Ezker Anitza esa propuesta de alternativa? Insistía en ello, Ezker Anitza, de intentar con EH Bildu y con el Partido Socialista buscar una fórmula de gobierno.
Sí, sí. Lo que quería decir es que las que se han planteado hasta ahora partían de que el Partido Nacionalista se mantuviera en el poder. Y entonces es evidente que ya el viernes pasado Pili Zabala y Nahua Álvarez dejaron claro al PNV que no hay posibilidad de gobernar con ellos. Si hay una alternativa, esta que comentamos, pues bienvenida será, habrá que estudiarla, habrá que ver cómo se articulan las políticas que se quieren desarrollar, y por parte de ECUE, desde luego, no va a haber ningún problema en ese sentido.
La coalición, también nos dicen, aspira a cambiar la forma de hacer política en el Parlamento Vasco. ¿Cómo se va a materializar esa otra forma de hacer política en el Parlamento? ¿En qué quieren que se note su presencia?
Bueno, en primer lugar, en mayor transparencia. Eso es evidente. Tenemos que rendir cuentas. De hecho, los representantes que ahora mismo hay de las distintas iniciativas municipalistas que en su día impulsamos en las municipales de 2014. Nuestros parlamentarios están rindiendo cuentas ante la gente permanentemente, están haciendo ejercicio de transparencia de lo que hacen, de lo que no hacen. Yo mismo tengo una agenda pública donde se puede ver cuáles son mis reuniones, qué actos tengo, qué actos no tengo. La gente tiene que saber qué hacemos y por qué lo hacemos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, luego está el funcionamiento propio de las instituciones, a dónde van los sueldos que se nos pagan a los parlamentarios, cuánto cobramos por nuestro trabajo, qué tipo de labor hacemos, qué información sale de las reuniones y de las comisiones parlamentarias. Todo eso hay que trasladarlo a la gente que nos ha votado. La gente tiene que ver que sus representantes actúan, que sus representantes trabajan, que sus representantes rinden cuentas. Y al fin y al cabo, eso ya en sí es una novedad respecto a lo que ha sucedido con algunos partidos en legislaturas anteriores.
¿Tienen decidido ya qué iniciativa legislativa impulsarán en primer lugar en el Parlamento Vasco?
No, hasta que no se constituya el Parlamento y el grupo parlamentario, obviamente esas decisiones le corresponden a la dirección del grupo y bueno, pues habrá que hablarlo. Como Partido Verde y como parlamentario verde, a mí sí me gustaría que una de las primeras iniciativas, si no la primera, fuese tratar de hacer frente a un problema global, pero que también nos afecta en Euskadi, como es el cambio climático, y tratar de hacer una ley que no solamente hiciera frente al cambio climático, sino que permita modernizar nuestra economía y mejorar la calidad de vida de la gente. Creo que podría ser una iniciativa bonita, interesante y novedosa, pero como digo, depende de la dirección del grupo.
¿Cree que los asuntos medioambientales tienen la relevancia que cabría esperar en lo que es el día a día de la actividad de la Cámara Vasca?
Posiblemente no la tienen porque hay una percepción equivocada, desde mi punto de vista, de que al final las cuestiones medioambientales son eso, exclusivamente medioambientales, y no se cae en la cuenta de que proteger el medio ambiente es proteger el futuro de este país, que proteger el medio ambiente es generar empleo, y empleo de calidad y estable y digno, y que proteger el medio ambiente es mejorar la calidad de la vida de las personas, que es lo que nos tiene que llevar a los políticos en nuestro quehacer diario.
¿Es un tema secundario?
Hasta ahora sí. Nuestro reto, y mi reto en concreto dentro del Parlamento, es demostrar que no solamente no tiene que ser secundario, sino que nos puede permitir mejorar nuestra economía, mejorar nuestra calidad de vida, como he dicho, y tratar de hacer ver al resto de grupos políticos, porque yo creo que en el Carrequín Podemos hay una sensibilidad generalizada que además se ha plasmado en el programa electoral, y lo que tenemos que hacer es tratar de que esta sociedad avance en la línea que están avanzando las sociedades más desarrolladas ahora mismo europeas, que son las del norte de Europa, donde las políticas verdes están a la orden del día.
En otras cuestiones, como puede ser el autogobierno, una de las cuestiones que se han presentado también como claves para esta legislatura, cuando Andoni Ortúzar dice, señor Becerra, que priorizará pactos con fuerzas que crean en Euskadi como una nación, ¿se sienten interpelados?
Posiblemente, pero el problema es que a esa afirmación de Ortúzar de que Euskadi es una nación, que eso obviamente lo compartimos y yo creo que lo comparte la mayoría social de este país, hace falta reconocer que en la medida en que vayamos a modificar el estatus de Euskadi o el marco político del que nos hemos dotado desde el Estatuto de Guernica, desde el Carrequín Podemos hemos planteado que es innegociable alcanzar un pacto social para blindar los derechos de esa ciudadanía a la que decimos proteger y representar. No se puede entender un nuevo marco jurídico, un nuevo marco político, sin un marco social suficiente que garantice los derechos sociales de las personas.
¿Se pueden encontrar con PNV y con EH Bildu en ese camino y en esas fórmulas para avanzar hacia un mayor autogobierno?
Es posible. Lo que sucede es que nuestra apuesta obviamente es por el consenso, por respetar todas las sensibilidades identitarias de este país, con lo cual entendemos que a ese consenso pues habría que sumar también al Partido Socialista y, en la medida en que lo quisiera, al Partido Popular, aunque es más improbable, y que también es necesario que los instrumentos de los que nos dotemos aporten seguridad jurídica y respeten las leyes de las que ahora mismo nos hemos dotado. Entonces, no solamente estamos hablando de ponernos en marcha en el derecho a decidir, sino de elegir qué camino recorremos para alcanzarlo.
Y en materia de paz y convivencia, ¿qué línea mantendrán en el Parlamento?
Bueno, pues la línea que las formaciones que integramos el Carrequín Podemos llevamos defendiendo durante años, que es necesario alcanzar un estatus final, un horizonte de paz y convivencia estable, pero que para eso es necesario afrontar políticas de verdad, de justicia, de reparación, de reconocimiento del daño causado, de reconocimiento de todas las vulneraciones de derechos humanos que se han producido en el país, y avanzar por ahí con tranquilidad, con calma, con consenso, porque esto es una cuestión que no podemos tratar de dirimir de un año para otro, sino que tenemos que darle la estabilidad suficiente para pasar página de una vez por todas.
Es candidato por Álava, representa de alguna manera, por tanto, los intereses del territorio en el Parlamento Vasco. ¿Con qué temas prioritarios? Teniendo en cuenta que usted además, bueno, pues viene de un partido verde, un partido ecologista.
Bueno, yo creo que Álava ahora mismo tiene unas potencialidades enormes en cuanto a, por ejemplo, la creación de empleo verde. Tiene unas potencialidades enormes, como ya ha demostrado en Vitoria, convirtiéndose en la Green Capital. Y yo creo que Álava tiene que aportar al conjunto de Euskadi una forma de hacer, que ya se ha puesto en práctica en Vitoria, unos recursos naturales extraordinarios que hay que explotar de forma sostenible para generar empleo y empleo estable y de calidad. Y yo creo que por ahí deberían ir las políticas que abordásemos desde el Carrequín Podemos. Tratar de que Álava se convierta en el referente sostenible, de economía sostenible, de economía verde, de generación de empleo de calidad a través de una gestión de los recursos naturales, agrícolas, ganaderos, forestales, que ahora mismo dispone.
Mucha suerte, señor Becerra, en esta aventura en el Parlamento Vasco, candidato de ECUO dentro de esa lista del Carrequín Podemos. Es que ricasco.
Es que ricasco, Suri. Agur.